Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Carlos Sáenz.
Juan Pablo, lío habitual por estas fechas. Te puedes imaginar lo que es la sede de la final de la Copa del Rey. Este año tenemos fecha, 21 de abril, aunque eso sí, coincide con jornada de liga. No tenemos sede, aunque parece que va a ser el Metropolitano. Y sí tenemos finalistas, el Barça y el Sevilla.
Va a encarar a Siobas, se quiere marchar, se va, Muriel. Suárez, Coutinho, ¡gol! Bueno. ¡Vaya jugadón de Luis Suárez!
Buscándose desesperadamente, podría titularse la película, Munilla. ¿Cuándo se va a decidir todo esto, lo de la final de la Copa del Rey?
Hombre, como diría Lama, Charlie, esa es la pregunta que todo el mundo se hace, pero de momento el lunes se van a reunir en Madrid los dos clubes con la Federación para buscar estadio y, como decías, a día de hoy todo apunta al Metropolitano, por equidistancia, por capacidad, que son 67.000, y porque el Atlético de Madrid siempre suele ofrecerse. En todo caso, como la final es sábado 21 de abril, los partidos de Liga de los finalistas de ese fin de semana, que son el Sevilla-Real Madrid y el Barcelona-Villarreal, pasan al 9 de mayo. Y si la final se juega al final en el Metropolitano, también tendría que pasar, en principio, a esa fecha del 9 de mayo, el Atlético de Madrid-Betis.
Opiniones de los finalistas. Comenzamos, Víctor Fernández, por el Sevilla, el que primero se clasificó. ¿Qué quieren en Nervión?
A ver, públicamente el presidente Pepe Castro ha pedido ya a Sevilla jugar en el Sánchez Pizjuán o en el Olímpico. Lo hizo el otro día, el miércoles pasado por la noche. De puertas para adentro, sí os cuento que jugar en Madrid y la opción del Wanda es del gusto del Sevilla porque entienden que es un viaje bastante fácil y cómodo para la afición. La idea del Sevilla es viajar el lunes a la reunión de la Federación a las 4 de la tarde, escuchar las propuestas y están abiertos absolutamente a todo, siempre y cuando no se perjudique lo más mínimo a la afición. Como medida de fuerza, eso sí, como comentaba anteriormente, en el partidazo, el presidente Pepe Castro solicitaba jugar en Sevilla.
A mí me gustaría jugarla en Sevilla, por ejemplo. La temporada pasada o la anterior, ¿sí?, hubo un Barcelona-Bilbao según en el Camp Nou.
Sí.
Por
sí.
Lo tanto, ¿por qué no puedo yo pedir que se juegue en el Sánchez Pizjuán?
¿Pero en el Olímpico?
¿O en el Olímpico?
¿En el Villamarín?
En el Sánchez Pizjuán o en el Olímpico.
Claro.
Le tengo muchísimo respeto al Barcelona y muchísimo respeto al Valencia, pero que ellos también tienen que tener el respeto a nosotros porque el Sevilla no juega finales, las gana.
La afición del Sevilla también opina.
De Sánchez Pizjuán.
Yo prefiero que sea aquí en casa, si la celebración es junto.
Lo primero nos cae cerca y segundo que ya le corresponde, ¿eh? Ya hemos ido por todos los estadios.
Segundo finalista por orden de clasificación, Anaís Martí. ¿Qué quiere el Barça?
Jugar en Madrid, guiándose por los criterios tradicionales de estadio más grande, equidistante y con mejores vías de acceso para la afición. El Barça sabe que el Bernabéu, con capacidad para más de 80.000 espectadores, sería el mejor escenario. Saben que será imposible, así que ven bien la opción de jugar en el Wanda Metropolitano. El Barça no va a pedir cambio de fecha de la final. Ven más probable que se varíe el Atleti Betis de Liga. La alternativa Sevilla fue descartada por Ernesto Valverde y por un ex sevillista, Iván Rakitic.
¿Dónde quiere usted jugar la final? Porque el presidente del Sevilla dijo ayer que quería el Pizjuán o la Cartuja.
Hombre, vamos, yo en mi casa también. No, hombre, ya veremos, en un campo neutral sí puede ser, ¿no?
A mí me encanta siempre ir a Sevilla, pero también a lo mejor le puedo llamar e invitarle que juguemos en Barcelona. Para mí sería muy especial en general jugar contra el Sevilla y también en Sevilla, aún más bonito, pero bueno, a ver también si le gusta jugar en Barcelona.
Y esto dice la afición del Barça.
¿Dónde se debería jugar? En Madrid. Para mí me gustaría jugar aquí. Yo soy del Barça.
En el estadio del Atleti también está bien.
Sí, en el Bernabéu, porque así pues los madrinos pueden ver de cerca cómo ganamos.
Pues, si fuera en el Bernabéu.
Lo hemos escuchado siempre que aparece el Barça en una final. 5 consecutivas llega, aparece el nombre del Santiago Bernabéu. Melchor, ¿el Real Madrid qué dice de esta posibilidad?
Bueno, el conjunto blanco está al margen, Charlie, como te puedes imaginar, y cansado ya del tema de cada año de la posible sede, porque como en años anteriores, en esta ocasión tampoco han ofrecido el Santiago Bernabéu para acoger la final de la Copa del Rey, que por cierto es el principal requisito, dicen, para poder llegar a ser sede. Como te digo, ni lo han hecho, ni lo van a hacer, y aunque oficialmente el Real Madrid no se ha pronunciado, Zinedine Zidane respalda la decisión que tome el club.
¿Usted entiende la posición del club de no ceder el Santiago Bernabéu para que se dispute ese partido?
El club tomará su decisión. Para mí lo que me importa es mi partido mañana, no me importa el resto.
¿Se debe jugar la final de la Copa en el Santiago Bernabéu? Pregunta que planteamos a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. Bayori, Barcelona, ¿tú qué piensas?
Yo creo que sí, es que es lo mismo de cada año, Charlie. Yo no cambio de criterio. Para mí la final se tiene que jugar en un campo neutral, en una ciudad que esté más o menos a la misma distancia de las ciudades de los equipos finalistas y en el estadio con mayor capacidad posible, básicamente para que el mayor número de aficionados puedan ver la final en directo en el estadio. La ciudad equidistante entre Barcelona y Sevilla es Madrid. Y en Madrid el estadio con mayor capacidad es el Santiago Bernabéu, por lo tanto, escenario ideal.
Bayori no cambia de opinión año tras año. Arancha, creo que tú tampoco cambias de opinión año tras año.
Yo tampoco cambio de opinión, Charlie. A ver, ¿tú vendrías a mi casa si yo no te invito?
No.
Pues entonces, es que no hay más que hablar. Si el Real Madrid no quiere que la final se juegue en su estadio porque sus socios no quieren, da igual que sea el rival, ¿por qué alguien va a decidir ir a esa casa a jugar una final? Es que no lo entiendo, es cuestión de educación. Si no te invitan, no vas y ya está. Es que no hay más que hablar. Me parece una cuestión básica de la vida, que es la educación. Si en el Barcelona no tiene educación, pues bueno, es un problema.
No, no es eso, Arancha. No es educación o no
educación. Sí, 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 es educación.
No estamos hablando de si te invito o no te invito. Estamos hablando de cuál sería el escenario ideal, porque si no es el Bernabéu, dejas fuera 15.000 aficionados que podrían ver la final y no la van a ver. Otra cosa es que el Madrid quiera o no quiera, que yo entiendo que no quiera.
A ver, Pascual.
El Valencia ofrece su estadio, el Atlético ofrece su estadio, que cabe muchísima gente. Pues ya está, porque vas a poner.
Javi Pascual, ¿piensan los oyentes de la COPE que tiene que jugarse la final de Copa en el Santiago Bernabéu?
Pues hay más de 10.000 votos, Charlie, en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego y máxima igualdad, ya que el 51% de los copenautas considera que la final de Copa no se debería de jugar en el Bernabéu frente al 49% restante que piensa que sí, que se tendría que jugar la final copera en el Coliseum Blanco.
La sede más posible parece que es el Metropolitano. Andrea, ¿dicen algo o han dicho algo hoy en el Atlético de Madrid?
Pues dos preguntas le han caído hoy al Cholo Simeone en sala de prensa y no ha querido contestar a ninguna sobre este tema. Se ha limitado a decir que solo piensa en el partido de mañana, en el Málaga, pero de una forma mucho más escueta.
Ayer ya se confirmó cuál va a ser la final de la Copa del Rey. Se está hablando de la posible sede y que una de esas sedes podría ser el Metropolitano. Y en caso de que se jugase esa final en el estadio del Atlético de Madrid, que se tuviese que aplazar la jornada del Atlético de Madrid frente al Real Betis. No sé si es algo que te gusta.
Mala.
Mala en ese sentido. ¿Sería tan mala como para pedirle al club que...
Málaga.
Mala.
La tercera candidata podría ser la ciudad de Valencia. Evidentemente Mestalla. ¿Por allí qué piensan, Hugo?
Tal y como hemos desvelado esta tarde, fuentes oficiales del Valencia Club de Fútbol han confirmado a la cadena COPE que Mestalla está a disposición de la federación. Si quieren venir, estaríamos encantados. Ya han recordado que este fin de semana, el de la final, el Valencia jugaría a domicilio en Liga.
8 y 37, lo siguiente, el buen momento del Fútbol Club Barcelona.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Final! Final del partido HH. Elena, Hugo, Hugo, Elena, 0-2.
Se saludan los jugadores del Barça, también los del Valencia. Muy felices, evidentemente, los hombres de Ernesto Valverde que
así
se meten.
Así se clasificó el Barça para la final de Copa del Rey, la quinta consecutiva en una temporada, Bayori, que está siendo absolutamente brillante para Ernesto Valverde y para los suyos.
Así es, quinta final de Copa consecutiva, algo que nunca nadie antes había conseguido en el fútbol español. Ha ganado las tres últimas finales y no pierde una eliminatoria de Copa desde febrero de 2013. En Liga está líder destacado con 9 puntos sobre el segundo, que es el Atlético de Madrid. Está invicto tras 22 jornadas con 18 victorias y 4 empates y en Champions está en octavos sin haber perdido tampoco. Entre Copa, Liga y Champions, 36 partidos, una sola derrota en Copa contra el Español.
Imposible estar mejor colocado en Liga, en la final de Copa. Viene en Champions. Gil, ¿se habla de triplete ya en Can Barça?
Pues desde fuera sí, las posibilidades están intactas en las tres competiciones y cómo no soñar con esa posibilidad. Pero el que no quiere sueños es Valverde, sea por superstición o porque no le gustan los cuentos de la lechera. El técnico blaugrana se tapa cuando le mencionan que su primer año en Can Barça podría acabar con un trío.
Desde luego nuestra ambición siempre es intentar ganar todo lo que podamos. Lo que pasa es que no me gusta hablar de tripletes, dobletes y todo este tipo de cosas hasta que las cosas no se producen. Y de momento lo único que tenemos delante es una posibilidad de una final, que es la de Copa, y luego pues nuestra intención ahora mismo es centrarnos en la Liga, luego en Champions, lógicamente, a ver si podemos pasar esa eliminatoria tan difícil que tenemos.
El último triplete fue el de Luis Enrique al frente del Barça. Por eso te pregunto, Dani Senabre, ¿este Barça, el de Valverde o el de Luis Enrique?
Uf, es una muy buena pregunta. También es una pregunta injusta, porque el Barça de Valverde todavía no ha acabado su primer año y no se puede comparar ni con el primer año de Luis Enrique. También es injusta porque Luis Enrique tuvo a Neymar y Valverde no. Pero mi conclusión definitiva es que si te gusta el estilo del Barça, ser dominador y tener la posesión del balón, te va a gustar más el de Valverde, porque para mí no llega ni de lejos a la excelencia de Guardiola, pero es más o menos ese lenguaje. El de Luis Enrique era más vertical, era más vértigo y era más ida y venida. Si me pones una pistola y me dices, oye, ahora mismo, ¿con cuál te lo has pasado mejor yo con el de Luis Enrique del primer año? Pero hay que darle tiempo a Valverde.
Vamos con unos cuantos jugadores que están en el punto de mira en la previa de esta jornada. El primero de ellos es Isco, del que el otro día se decía en la portada de un periódico que se quería, o que Zidane quería desprenderse de él. Esto ha contestado hoy el técnico francés del Real Madrid.
Yo quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí. Y esto no va a cambiar, porque es un futbolista que es muy bueno, que lo ha demostrado y que puede mostrar siempre. Entonces, es mentira, pero bueno, tú me preguntas y yo te contesto para que se acabe el tema de estas cosas.
Y esto viene por los menos minutos que está disputando el malagueño en el conjunto blanco, Melchor. ¿Qué dice Zidane sobre Isco, sobre el papel que está teniendo esta temporada?
Bueno, yo creo que con lo que acabamos de escuchar de Zidane sobre Isco queda clara cuál es su opinión sobre el malagueño. Para Zidane es un jugador muy importante, lo que sucede es que solo pueden jugar 11 futbolistas y Sisu tiene un problema, entre comillas, que es tener que decidir entre los muchos jugadores que tiene a su disposición. Pero el técnico francés asegura que el de Arroyo de la Miel va a jugar y mucho.
¿Pero qué pasa con los demás? Somos 25. Aquí todos son importantes. Para mí no es... Lo más importante es el equipo. A lo mejor desde aquí hasta el final no va a jugar todos los partidos de Isco, pero yo voy a contar con él. Hay muchos partidos y voy a contar con todos. La dificultad es... La más complicada es la tengo yo.
Elías Israel, director de Sport Youth, ¿realmente crees que Isco se puede acabar marchando del Real Madrid?
No sé si podría, pero si en realidad se está filtrando desde el club que puede salir, debería. Yo creo que Isco es un jugador, debería ser Isco y Díaz más el equipo de Zidane, pero está visto que es el jugador número 12 o más atrás. Por lo tanto, si el Real Madrid no cree en él, pues lo mejor que puede hacer es irse, porque hay muchísimos equipos donde sería su bandera.
Zidane hablando de la no marcha de Isco y Unai Emery al Real Madrid hablando de la posible marcha de Neymar.
Sí, y ha querido tranquilizar a la afición del Paris Saint-Germain. Dice que se está intentando desestabilizar al equipo antes de la eliminatoria contra el Real Madrid y que todo lo que se está publicando respecto a un posible fichaje de Neymar por el Madrid son especulaciones.
La entrevista con Marca la hice hace un mes. El rumor sobre Neymar al Madrid puede ser verdad o no. Cuando una persona habla, el rumor se detiene. Estoy tranquilo. Dije que estaría aquí el próximo año. Lo dijo también el presidente y también el propio Neymar. El grupo está fuerte y con confianza.
Tercer nombre propio de la jornada, el de Vitolo. Andrea Peláez va a aparecer por fin en un once del conjunto rojiblanco en Liga.
Sí, va a ser la primera titularidad del jugador canario en Liga desde que fichó por el Atlético de Madrid. Ya le hemos visto ser de la partida en Copa, pero nunca en el campeonato doméstico. Muchas voces alrededor de este tema sobre si existía algo personal detrás de la falta de confianza del Cholo hacia Vitolo, pero hoy el argentino solo ha hecho referencia a la necesidad de adaptación del jugador.
Creo que está en una sintonía de crecimiento, encontrándose de a poco con las necesidades que tiene el equipo. No veo nada extraño, todo lo contrario. Es un chico que nos va a dar muchas cosas importantes de las cuales necesita el equipo. Y bueno, tenemos mucha confianza en él y ojalá que pueda responder en el campo como él quiere y como nosotros queremos.
Juan Gato, ¿crees que ha tardado demasiado Vitolo en aparecer en el once del Cholo Simeone?
Pues sí que sorprende la tardanza en irrumpir en el 11 del Atlético de Madrid de Vitolo. Sobre todo por la expectación que había generado este fichaje, que obligaba, yo creo que, a ver un poquito antes al futbolista, pero tenía razones físicas y excusa porque no estaba bien del todo, venía de una lesión. Ahora bien, este futbolista debe ser un impulso más al equipo en este ras final de temporada con la Europa League en juego y con esa liga en la que no va a renunciar al equipo.
Vitolo fue fichaje de invierno para el conjunto rojiblanco. El de verano, Lautaro, Andrea, parece que se complica y mucho.
Sí, lo que parecía hecho hace unos meses se ha truncado completamente. El delantero argentino, que ha estado en la órbita del Atlético de Madrid para llegar en junio, finalmente tomará rumbo a Italia, más concretamente al Inter de Milán. Último club en preguntar por él, pero el que más ha convencido a futbolista y su entorno. Y así lo explicaba su agente, Rolando Zárate, que lo da por hecho al 99%.
¿Definido ya lo de Lautaro Martínez, es al Inter?
Sí, no damos 99% de que esté todo cerrado prácticamente en dos o tres semanas. Hay un tema protocolar de Racing Valencia, que falta definir algunas cosas, pero estaría todo definido, sí.
Mañana a las 9:15, evidentemente con tiempo de juego como testigo, penúltima parada del Real Madrid antes del partido frente al Paris Saint-Germain. Recibe en casa, en el Bernabéu, a la Real Sociedad. Lo va a pitar Hernández Hernández. Pero claro, todo el mundo, Melchor, está mirando a lo que puede pasar el próximo miércoles ante el conjunto parisino.
No lo reconocen públicamente, pero es tan inevitable como comprensible que tanto el cuerpo técnico como aficionados, como los propios jugadores, piensen en el conjunto francés. Zidane insiste que su preocupación es el partido de mañana ante la Real, aunque a base de insistirle en sala de prensa sobre el conjunto parisino, Sissou dice que no sabe qué va a pasar, pero asegura que están ya preparados para el reto.
No, yo no creo nada. Lo que sé es que nosotros vamos a darlo todo. Nadie sabe lo que va a pasar el miércoles, pero lo que sí, nosotros tenemos una gana de hacerlo bien.
¿Y cómo va a llegar Neymar a ese partido? Responde su míster, responde Unai Emery.
La entrevista con Marca la hice hace un mes.
Este era el corte de Neymar escuchando de Emery antes, hablando del futuro de Neymar, que estaba ligado evidentemente al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain de David García Lomana que, curiosamente, como el Real Madrid, también juega mañana preparando ese partido de Liga de Campeones.
Sí, mañana último encuentro antes de visitar el Santiago Bernabéu a las 5 de la tarde en Toulouse, al que ganó 6-2 en la primera vuelta. El PSG reserva a Cavani con problemas en la cadera. Tampoco viajan Mota ni Kurzawa con una contractura. Neymar y Rabiot vuelven a la lista de Emery, que esta mañana no escatimaba en piropos al Real Madrid.
El Real Madrid es el equipo... ahora mismo el mejor equipo del mundo en cuanto a los títulos conseguidos en Champions y en su liga. Y con los mejores jugadores del mundo en su plantilla. Y Cristiano es su referente. Y en las grandes citas son para los grandes jugadores. Y los tienen ellos y los tenemos nosotros.
Bueno, antes que lo de Paris Saint-Germain, llega Melchor, lo de mañana, repito, 9:15, pita Hernández Hernández, Santiago Bernabéu. ¿Cómo afronta ese partido el Madrid, Melchor?
Bueno, hoy han realizado el cuarto y último entrenamiento de la semana pensando en la Real. Mañana lista a las 11 de la mañana. Zinedine Zidane, que tiene a todos a su disposición salvo Vallejo y Ceballos. Zidane, que va a presentar un once muy parecido al que se mida al Paris Saint-Germain el próximo miércoles, aunque con algunos cambios, como por ejemplo el de Carvajal, que está sancionado para la Champions, siendo Nacho el que ocupará su lugar ante el Paris Saint-Germain.
Baja importante, Marco Antonio Sande, la de la Real, que ha tenido esta misma mañana antes de medirse al Real Madrid.
Sí, vital. William José en la punta de ataque, fractura por estrés en el pie, tiene para 6 partidos por lo menos, y luego la de Januzaj, que también es uno de los fichajes de la temporada y aunque no esté participando, es un hombre importante, tiene una lesión muscular en el pubis. Vuelven Zurutuza, Pardo y John Bautista a una lista de 20 jugadores en la que también entra el reciente fichaje Héctor Moreno. El 11, el mismo que jugó ante el Depor, pero el cambio de Juanmi, que entra por William José.
Pedro Martín, ¿qué dato destacamos de este partido?
Pues que llega un buen momento para que la Real Sociedad acabe con su mala racha en el Bernabéu, donde ha sufrido 8 derrotas seguidas en los 7 últimos partidos, recibiendo al menos 3 goles. Ojo con Xavi Prieto, 6 goles en el Bernabéu, 90 partidos seguidos jugados en primera división.
Antes, a las 4:15 de la tarde, Málaga, Atlético de Madrid, el segundo clasificado con arbitraje de Sánchez Martínez. Última hora de los rojiblancos, Andrea.
Lista de 18 convocados en la que no está ni Godín por el golpe en la boca que sufrió ante el Valencia, aunque hoy ha realizado parte del entrenamiento sobre el césped, ni Savic, que continúa recuperándose de su lesión en el gimnasio. Vuelve a la lista y entra por primera vez en el 2018 Felipe Luis, ya con el alta médica tras superar 2 lesiones desde el mes de diciembre.
Bautista, casi pelota de partido para el equipo de José González.
Correcto, dicho hoy el técnico del Málaga, que se ha ganado el respeto, que han competido los últimos partidos, así que por tanto lista de 19, ojo, entra Diego Roland, el jugador uruguayo que también hizo la primera vuelta, es Borja Bastón, se queda fuera por una alarmante baja forma, Isaac Zaxek y Miguel Torres en su peor semana, tampoco está, se estrena Lestien y Larsen, pide mañana ganar el técnico del Málaga.
Sabemos que es difícil, pero yo no creo que ellos contemplen el partido como un partido fácil, creo que nos hemos ganado el respeto y nos hemos mostrado competitivos en esta última jornada, que es lo más importante.
Una jornada que puede estar marcada por las lesiones que han llegado en esta eliminatoria de la Copa del Rey, como por ejemplo Piqué. ¿Cómo está el central, Anaís?
no ha saltado al césped esta mañana, se ha quedado en el gimnasio haciendo recuperación, así que es duda para el partido del domingo. Tampoco estará el lesionado Vermaelen ni el sancionado Samuel Umtiti, así que Valverde podría optar por alinear a Jerry Mina junto a Busquets o Lucas Digne, pendientes también de Dembélé, que podría recibir el alta médica. Mañana el equipo entrena a las 11, después Valverde dará la lista y comparecerá en rueda de prensa.
Factura muy cara, Pedro Zamora, la que tiene que pagar el Valencia por la eliminatoria de ayer frente al Barça.
Sí, el parte es demoledor. A las bajas ya conocidas de Murillo y Pereira se unen dos más seguro. Garay sufre una micro rotura en los isquios y estará en torno a un mes de baja. Rodrigo, con una contractura, puede perderse hasta dos partidos. Y Coquelin, con una sobrecarga, tendrá que forzar si quiere jugar el derbi del domingo contra el Levante.
También ha sido una semana complicada para el Sevilla. Víctor Fernández, que, ojo, puede perder a uno de los jugadores más importantes, no de cara a esta jornada, sino de cara a la Liga de Campeones.
Sí, de momento va a perder a Vanega para los dos próximos partidos. Vanega tiene una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. No va a jugar el domingo por la mañana ante el Girona. También estaba sancionado. Tampoco va a jugar contra Las Palmas. Y como comentas, es seria duda para la ida contra el Manchester de Mourinho.
Completamos la jornada de mañana. 1:00 p.m, Villarreal, Alavés, pita Álvarez Izquierdo. Novedades de los amarillos, Juan Igual.
Es baja Rodri Bonera por sanción. Charlie, además de Sansón y Soriano, los que Calleja no ha podido recuperar, se pierden el partido por lesión. Entra de inicio en el 11 inicial Javi Fuego, también entran los chavales del filial Raba y Pau.
El Pitu Abelardo a seguir con la racha y con los suyos, Arrillaga.
Con 20 convocados, vuelve en transacción Guacaso y Duarte, además de Guiretti, que no estuvo por contrato frente al Celta. Descartados Burgui, Vigaray y Héctor por lesión, Medrani, Santos y Dieguez por decisión técnica. Y definitivamente nada contentos porque Álvarez Izquierdo no puede arbitrar y Trujillo Suárez ha sido el designado. No se está nada contento con la decisión del comité.
Correcto, Trujillo Suárez, que sustituye a Álvarez Izquierdo, que no pasó las pruebas físicas esta semana. 6:30 p.m, Leganés, Eibar, Lopita, González, Fuertes, Santi Duque, novedades de los pepineros.
Garitano, que sigue teniendo las bajas de Szymanowski y de Mauro dos Santos, prepara rotaciones para afrontar el choque ante los armeros. El técnico de Vergara, preguntado sobre cómo puede afectar la eliminación copera a la Liga, advierte sobre el peligro de esta circunstancia.
Cuando llegas ya ahí casi, ¿no?, hasta la cima, casi a los 8.000 metros esos, no hemos podido poner la bandera, pero viene la bajada, ¿no? Y en la bajada los montañeros es cuando se mueren, cuando se matan, ¿no? Ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar, pero en un periodo pues que no va a ser sencillo.
La jornada arranca en apenas 8 minutos. Athletic Las Palmas, ¿qué contamos de ese partido, Peña?
Pues que es un choque con varios nombres propios y no exento de mérito en lo que al Athletic se refiere. Y es que, en primer lugar, se trata de una reválida para un Cuco Ziganda cada vez más cuestionado, y además, entre las 5 novedades que presenta el 11 rojiblanco, destaca la presencia de Marcos tras un mes de lesión y sobre todo de Kepa tras el culebrón de su renovación. Habrá que ver cómo responde la afición. Y destaca igualmente que Íñigo Martínez se estrena en San Mamés. En el bando canario, Paco Gémez hace valer la máxima de no tocar lo que funciona y ha optado por repetir el 11 que ganó el lunes al Málaga.
Partido que en 7 minutos pueden seguir en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles y, por supuesto, en las opciones de audio de Gol Televisión. También repasamos, Edu Badía, lo que puede ser noticia este fin de semana en Segunda División.
También en 7 minutos, duelo directo por el playoff entre Granada y Valladolid. Cádiz y Oviedo se citan con el segundo puesto en juego. El Alcorcón nunca ha ganado en el mini estadio. El domingo debuta Joseba Echeverría en el banquillo del Tenerife y el Huesca recibe a la Cultural Leonesa, uno de los tres equipos que ha ganado líder esta temporada.
Antes de ir con el fútbol internacional, ¿qué está pasando Luis Millán con Álvaro Morata?
El delantero lleva sin jugar desde el 17 de enero, cuando fue expulsado contra el Norwich. Se ha perdido 5 partidos desde entonces por sus problemas en la espalda y ni Conte, su entrenador, sabe decir cuánto más va a estar fuera de los terrenos de juego.
Se está costando encontrar una solución a sus problemas de espalda. Si tú me preguntas si va a estar de baja un día, un mes o el resto de la temporada, no lo sé. Pero estoy preocupado, estoy un poco preocupado porque sabes la importancia que tiene el jugador para nosotros.
Fin de semana, Andrea, también pendientes del fútbol femenino.
Sí, jornada 19, arranca mañana con el Levante-Sevilla a las 11:45. El líder, el Barcelona, visitará al Santa Teresa penúltimo mañana a las 4 y el colíder cerrará el fin de semana con el partidazo Athletic de Bilbao tercero frente al Atlético de Madrid.
Y tenemos también Youth League, sorteo de octavos de final, Antonio del Rosal.
Sí, el Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich, el Barcelona al Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid al Basilea. Destacar que el Barça y Atleti, de ganar sus respectivos cruces, se enfrentarían en cuartos de final el 14 de marzo.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada esquina del baño tu ropa sucia se apila y bueno, que si la recoges, mejor, ¿no?
El amor es fuerte, pero la rutina también. 17 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones. Lotería Nacional.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. Adidas, patrocinador principal.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 7 al 10 de febrero y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Euroliga, tenemos baloncesto en directo en el Palacio de los Deportes. Pilar Casado está jugando el Real Madrid contra Olympiacos.
Con una victoria de diferencia solo en la tabla a favor de momento de Olympiacos. 13 para el Real Madrid, 14 para los griegos de momento en el parque. A falta de 3 minutos para que termine el primer cuarto, empate a 13. Real Madrid 13, Olympiacos 13.
El mismo día en el que Juan Arias, el Barça, ha presentado a su nuevo entrenador.
Es Svetislav Pešić, técnico serbio que ganó la primera Euroliga con el Barça, firma hasta el final de la temporada. En su presentación ha dejado una perla. Hay que mejorar en defensa. Un jugador que tiene 3 coches en su garaje no va por un rebote ofensivo. Joan Bladé, directivo responsable del baloncesto azulgrana, ha dicho que no estar entre los 8 primeros de la Euroliga es un fracaso.
Por cierto, Pilar, ¿cómo va lo de la huelga prevista para las jornadas de Copa del Rey?
Pues sinceramente, cada vez peor. Tarde de cruce de comunicados este de la CB, palabras de Esther Queralto, la directora general, en el que habla de que los clubes les han asegurado que van a ir a la Copa y a competir si es necesario, aplicando todas las medidas que estén a su alcance. Ha tachado, por cierto, de irresponsabilidad a la ABP y además les acusa de que los jugadores no estén informados. Pues bien, la respuesta durísima de la ABP, que dice los jugadores están directa, permanente, transparente y honestamente informados, y es más, el colectivo está firme y unido ante la actitud de la ACB y a pesar de las presiones que están sufriendo de sus propios clubes.
¿Qué contamos del básquet americano? Antonio del Rosal.
Esta noche 2 partidos a la 1. Los Pelicans de Mirotic se enfrentan a Filadelfia y Detroit Pistons recibe a los Clippers. Media hora más tarde, los Cavaliers de Calderón visitan la cancha de Atlanta.
Noticias, como todos los días, Carlos Miquel, de Fernando Alonso.
La noticia está en la resistencia. Hoy se ha presentado el calendario del Mundial de Resistencia y hemos vivido un hecho histórico. Se cambia una fecha del calendario para que pueda correrla Fernando Alonso. Se va a adelantar las 6 horas de Fuji para que el 14 de octubre esté ahí Alonso con su equipo, con Toyota. Por cierto, sabemos el número de equipos, serán 10 los coches en la categoría reina, entre ellos los 2 de Toyota, uno de ellos correrá Alonso.
Fútbol sala, tenemos a nuestra selección preparando la gran final de mañana, Edu Badía.
Sí, porque mañana a las 9 menos cuarto España buscará su octavo europeo ante la Portugal de Ricardinho. Sergio Lozano es la principal ausencia por lesión. Ayer, victoria en los penaltis ante Kazajistán. Carlos Ortiz explicaba en Deportes Cope la receta para llegar a la 9ª final europea.
No, sabía que iba a tirarlo a ese lado, ¿sí? No esperaba que fuese tan ajustado, pero salió ahí, pues ya está. Lo importante es que fue para adentro y conseguimos pasar a la final.
Y luego se está preguntando mucha gente cómo paró el penalti Sedano.
Porque aquí tenemos mucho huevo, macho.
Balomano, Balbar, sí, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues en Liga Sobal destacan mañana Liberación Encantada, Banca de Mar de León, MMT Seguro Zamora, Fertiberia, Puerto Sagunto, Vidasoa, Iron Ángel, Ximénez Avia. En Champions League vuelve mañana Fútbol Club Barcelona, Vardar, Copa EHF también mañana sábado. Fase de grupos, el Betis Anaitasuna, Lugi de Suecia y Chamberí de Francia, Fraikin Granollers.
Tenis, Álvaro Lordén, sorteo de la Copa Federación.
Sí, y ha sido Carla Suárez con la italiana Yasmín Paolini, que abrirán este sábado la eliminatoria a las 4 de la tarde y a las 6 se enfrentarán Lara Ruabarrena y Sara Rani.
Golf, ¿cómo le va John Ram a Vigacia de Lomana?
En juego la segunda jornada en Pebble Beach, de momento John Ram con 7 bajo par, está solo 2 golpes de liderato que comparten los estadounidenses Bo Hosler y Kevin Streelman.
Y terminamos con los Juegos Olímpicos porque hoy han comenzado los de invierno, Javi Pascual.
Sí, desde hoy hasta el próximo día 25 de febrero, la ciudad surcoreana de Pyeongchang acogerán estos Juegos Olímpicos de invierno. España tendrá 13 representantes encabezados por el patinador Javier Fernández.
A ver si rascamos medalla, Juan Pablo, esto y más a las 11:30 en el partidazo de COPE. Con Joseba Larrañaga, adiós.
Hasta luego, Carlos Sáenz.